de la revelación. Nos es grato tenerle en nuestra sintonía en el programa de hoy. Son nuestros deseos el presentarle una vez más un espacio con el mensaje de la revelación para hoy. Mensaje este que se encuentra en las páginas sagradas de la Biblia. Apreciado oyente, en estos días de confusión, conflictos, desmoronamiento moral, luchas ideológicas a través de todo el globo terrestre, la palabra revelada, pura y viva de Dios, emerge como un gigante, sobreponiéndose a todo, para traer la única luz a nuestras vidas y la revelación final de Dios para hoy. No se aparte de nuestra sintonía, escuche y entérese de los designios de Dios para este mundo. De inmediato la palabra autorizada del reverendo Oscar Galdona en la exposición del tema de hoy.
Continuamos ahora, amigo radio oyente, con nuestro mensaje que comenzamos la semana pasada sobre el tema, el absoluto. Habíamos llegado hasta las palabras del apóstol Pedro en aquella ocasión de Pentecostés, cuando, habiéndole predicado la verdad al Señor, el pueblo se sintió compungido de corazón y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro en el día de Pentecostés le dio al pueblo una prescripción eterna. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la prescripción de Dios. Si usted entiende que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, entonces esta es la prescripción que Dios da a todo hombre que quiere saber qué hacer ante su verdad. Él dice, arrepiéntese y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dijimos en nuestro programa pasado que con esa prescripción en la mano, cualquier farmacéutico falso puede envenenar. Usted sabe que hay cierta cantidad de veneno en algunas prescripciones para matar a los gérmenes, y cuando el doctor le da a usted la receta o le pone la fórmula y usted la lleva al farmacéutico, el doctor sabe cuánto debe ponerlo, él sabe cuánto es la enfermedad y sabe cuánto es la condición de su cuerpo que puede resistir. Ahora, si llega a ponerle mucho del veneno, pues lo puede matar a usted. Y si le pone poco, de nada le va a servir, porque la medicina no hará ningún efecto sobre la enfermedad. Ahora, ¿usted ha pensado que la prescripción de Dios es así, es exacta? Usted no puede añadirle ni quitarle a la palabra. En Apocalipsis dice, el que le quitare, Dios le quitará del libro de la vida. El que le añade, Dios le va a añadir las plagas. Así que nos damos cuenta por la palabra del Señor, que Dios no juega con su palabra. Él dice la verdad y es una prescripción exacta. Ni le añadimos, ni le quitamos. Su palabra debe ser obedecida exactamente como Él lo ordena. Así que no haga caso usted a quien le cambie la prescripción de su palabra. Absolutamente. Hay muchos cambios hoy, por eso hay tanta gente. Tenemos a tanta gente religiosa enferma. No se apegan a la prescripción ni oyen lo que el médico ha dicho, el absoluto. No están atados a su palabra, no están anclados en esa roca eterna de los siglos. Antes que prefieren vivir de experiencia ajena. Por eso el cristianismo hoy es como un grupo de niños de escuela. Procuran copiarse los unos de los otros. Y no entienden que si uno está equivocado, todos lo están. Entonces, amigo mío, no se copie usted. Encuéntrese personalmente con él. No esté copiándose a lo que ve a los demás hacer, encuéntrese personalmente con el Señor en una experiencia particular de su palabra, porque eso es lo que vale, eso es lo que hace la diferencia, es como el ancla en el barco, anclado en Cristo nuestro absoluto, aunque las olas y vientos batan, a nosotros nada puede sucedernos porque nuestra ancla está firme, ya hemos tensado la cuerda, ya hemos tirado de ella y nos damos cuenta que la cuerda está atada. ¿Te recuerda quizás o ha oído la ilustración del niño quien estaba volando su cometa, su papagayo? Un hombre pasó y le dijo, mira muchacho, ¿qué estás haciendo? Él le dijo, volando mi cometa, volando mi papagayo. Y como él le vio algún movimiento en la mano, le dijo, bueno, ¿y qué tienes en la mano? Dijo, la cuerda. El hombre asombrado, porque él no veía lo que el joven sabía que tenía, muchacho, ¿y dónde está el cometa que no se ve? ¿Cómo sabes tú que tienes un cometa? ¿Y cómo sabes tú que vuela? El muchacho le dijo, lo siento que tira de la cuerda en la mano. ¿Ve usted? Al final de la cuerda estaba el absoluto de este joven. El cometa era su absoluto porque aunque no lo veía, tenía en su mano algo que le testificaba que estaba allí. Amigo, así es con la persona que nace del Espíritu. Así es con la persona que ha pasado por experiencia de haber nacido de nuevo, que es nacido de la palabra, no nacido de una denominación, no nacido de una iglesia, nacido de nuevo, o sea, nacido por la experiencia de la palabra. ¿Qué pasa? Está sido de algo que tiene un ancla allá lejos. Él sabe lo que es y él está firme. Estamos atados a nuestro absoluto. Entonces tenemos que decir como el salmista, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeremos porque estamos asidos a nuestro absoluto, a nuestra roca, a nuestra ancla. Él es nuestra estrella polar que nos guía. Usted sabe que hay muchas estrellas que se mueven, pero la estrella polar está firme. Y si usted tiene un compás, su compás señala siempre hacia ella. No señala a Júpiter, ni a Marte, ni a la Luna. No, señor. Si su compás es genuino, señalará, siempre va a señalar allí. Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo, este tan solo señala a la palabra, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. Nunca va a señalar a otra cosa, absolutamente, nunca va a señalar a otra cosa, señalará siempre a la palabra, siempre. Jesús dijo, Él, hablando del Espíritu, Él os enseñará todas las cosas y os revelará las cosas que han de venir. La Escritura, usted sabe, es la completa y divina revelación de Dios. Su voluntad y la venida de Cristo y todas esas cosas están en este libro completo. Por consiguiente, si alguna cosa lo separa usted de esto, échelo a un lado, porque eso es una prueba de que eso no es la verdad. Así que manténgase atado a la palabra, manténgase atado a este libro que tiene la verdad del Señor. Hombre, hay el compás. Usted debe hallar el compás que lo fije a la palabra. Cuando esta experiencia llegó a Pablo, sabe, él se fue a la Arabia y estudió la palabra para estar positivo. Así pudo luego escribir a los hebreos su carta porque el compás lo dirigió perfectamente. Si usted llegara a experimentar algo que lo sacara de esa dirección, nuestro consejo es apártese de él, porque su espíritu solo señala su palabra. Porque la palabra es el testimonio del espíritu, dije. El espíritu es ese germen de vida que es inyectado en la palabra. Por consiguiente, hallamos armonía en Dios y su palabra. No hay contradicción ahí, absolutamente. Por eso Dios se dirige y lidia con individuos, no con grupos de hombres. Los hombres agrupados son muy diferentes. Dios toma un hombre y para usar lo que hace lo sacude hasta que le saca todo el yo y todas estas cosas terrenas. Luego le inyecta a Dios de su naturaleza y así Dios puede lidiar con esa persona. Por eso Dios nunca ha tenido a dos profetas mayores en la escena a la vez. Hay quien nos dice, bueno, pero no dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay salud. Depende qué clase de consejeros. ¿Sabe usted que la Escritura no se contradice? Y cuando dice esto, tenemos que cuidarnos de la clase de consejeros. ¿Usted recuerda el caso de Acab y sus 400 consejeros? Aconsejaron contrario a Miqueas cuando Miqueas estaba solo. Pues parecía razonable y justo el consejo de ellos, 400 hombres aconsejando al rey de una manera exacta, y Miqueas un hombre solito, ¿qué se pretendía ese hombre? Y aconsejando todo lo contrario y para mal para el rey. Parecía razonable y justo lo que decían los demás. Pero, ¿sabe lo que pasaba? Ellos, los otros, no habían captado el absoluto.
el absoluto había hablado diferente a través de Elías. Se había dicho que Jezabel se le iban a comer los perros y que Acab iba a morir también y su sangre sería lamida por los perros. Entonces, ¿cómo puede el hombre de Dios bendecir lo que Dios ha maldito? ¿Cómo podemos pedir la bendición a lo que Dios ha pronunciado ya maldición? ¿Había pensado usted esto? El pensamiento general de aquellos 400 hombres era que Miqueas debiera decir bien al rey, pero ya Dios había pronunciado maldición sobre ese hombre por su manera como se había comportado, él y su mujer apartando al pueblo del culto auténtico de Dios y dirigiéndolo a los Baales. Ya Dios había juzgado a ese hombre, ya Dios lo había sentenciado. ¿Cómo puede un hombre de Dios hablar bien de una cosa cuando ya Dios ha pronunciado su maldición? Que ellos ayer y estos hoy tengan visiones y condiciones, mucho cuidado. Eso tiene que estar comparado con la palabra. Si es contrario a la palabra, ¿cuál es nuestro consejo? Apártese. Ese es un absoluto equivocado. Usted sabe que el mundo ha tenido muchos absolutos equivocados y ruinosos. Vamos a mencionar simplemente uno. Hubo un tiempo cuando Adolfo Hitler era el absoluto de Alemania. Si decía salten, saltaban. Si decía maten, mataban. Lo que decía, sucedía. Y usted sabe cómo mataron a millones de judíos. Eso era contrario a la palabra. Hitler y su Alemania cayeron en desgracia. Si el absoluto suyo es alguna organización u otra cosa fuera de Cristo, su palabra, usted también caerá en la misma desgracia para cosa peor. Así que abra sus ojos, démonos cuenta de los fracasos y de las desgracias de otras cosas que en el pasado, por no confiar en la palabra, llegaron a suceder. Sabe usted que todo lo que no esté asido al absoluto perecerá, pero el que está anclado vence. Como vemos en Hebreos 11, esa galería de héroes, hombres que vencieron, que le hicieron esto y aquello, pasaron por aquello, errantes los aserraron, pero jamás y nunca soltaron su absoluto, estaban anclados. Ahora, como una prueba final de algunas cosas que en la vida común y diaria nos revelan este absoluto, voy a mencionarle algunas cosas que el mundo conoce como absolutos o palabra final. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en las naciones es el absoluto para la nación. Lo que ella decide, no hay apelación. Él es la última palabra, su palabra es final. Hay tribunales distritales, estadales, etcétera. Ellos pueden tener apelaciones hasta que llega a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa allí? La decisión allí es final y sin apelaciones porque no hay otro cuerpo. Entonces, esa es la palabra final. A usted pueda que no le agraden sus decisiones, pero tienen que acatarse sus decisiones. Así que ve usted, la nación aquí prueba que tiene una palabra final. Bueno, esto es el ejemplo por lo cual queremos decir, nosotros necesitamos una palabra final, algo que nos ate, que no puede ser las congregaciones humanas, ni pueden ser las denominaciones humanas, ni pueden ser las tradiciones y los dogmas. Tiene que ser algo firme, que no se calla, y eso es lo que decimos, tiene que ser la palabra del Señor. Mire, por ejemplo, otro caso. Ya, es un hombre que ha oído juegos de béisbol. Fíjese al umpire, el hombre que está ahí detrás del bateador y del catcher. Los jugadores pueden discutir decisiones. Uno puede decir, fue bola, otro decir, fue un strike. El otro corriendo en una base puede decir safe, el otro puede decir out. Pero es la palabra del umpire, la palabra final. Esa palabra ya está, ya esa es la palabra final en el juego. Si dijo out, es out. Si dijo safe, es safe. Si dijo bola, es bola. Si dijo strike, es strike. Se puede discutir, pero él dice la palabra final. ¿Usted ha pensado que si no hubiera umpire? ¿Qué pasaría de un juego? Pues imagínese, me imagino que los primeros juegos así terminarían. En una condición tremenda, pleitos y hasta peleas y hasta heridos. ¿Por qué? Como no había un umpire, una palabra final a la cual están obligados a sujetarse los partidos y los grupos. Entonces, si no lo hay, es como una anarquía en el juego, una anarquía en la nación, cuando no hay una palabra final, a alguien a que sujetarse. Por lo cual, entonces, si no hubiera umpire en un juego, pues todo el juego se termina, casi todo el juego se terminaría, porque cada quien diría así es y el otro diría así es, pero cuando hay un umpire, él es la palabra final. Amigo mío, usted puede decir algunas cosas, y su amigo puede decir otras cosas, y su denominación puede decir otras cosas, pero ¿qué le dice el umpire de la palabra? ¿Qué le dice el Señor? Esto es lo que tiene valor, hay que ir allí. Voy a terminar con otro ejemplo. Otro absoluto son las luces de tráfico. Mire qué sencillo. Cuando usted ve la roja en un semáforo, indica pare. Cuando ve la verde, pase. Entonces, ¿qué? La luz es el absoluto. Y si hay un choque bajo un semáforo, y ese semáforo está funcionando, alguien tuvo que cometer un error. Entonces, la luz es el absoluto en el choque. Sin luces de tráfico, en algunos lugares hay congestionamiento de tráfico. Esto es lo que sucede con las denominaciones hoy. Están ocupadas en discutir y hacer otras cosas, y están congestionadas por falta de luz, por falta del absoluto. Se han preocupado por la educación, en edificar grandes templos y hospitales. Bueno, eso es bueno y tiene su lugar, pero él nunca demandó eso. Él no dijo ir, construir, ir, no, él dijo ir, predicar el evangelio. Y esto es, predicar el evangelio. Él no dijo predicar la doctrina de una denominación, o la teoría de una iglesia, o el pensamiento de un teólogo, o la enseñanza de un instituto. Absolutamente dijo ir, predicar el evangelio, o sea, tal como la escritura está. Mucha gente que predica el evangelio, yo les diría, bueno, no dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creyeren, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, hablarán nuevas lenguas y tomarán serpientes, etcétera, veneno. Todas esas cosas no están en la escritura, pero hay gente que solamente toma el evangelio en una parte, no más. Amigo, hay que tomarlo todo, porque la palabra es completa, así que la palabra de Dios es buena, hay que predicarla toda. El hijo, ir. Hoy vivimos en un tiempo cuando tenemos los mejores médicos, las mejores medicinas, los mejores equipos. Hoy oímos de trasplantes de órganos. Es una cosa extraordinaria. Hombres dedicados, por los cuales yo creo que estamos llamados a orar por ellos. Hombres que trabajan a base de lo que ven, de lo que sienten, de lo que oyen, etc. Sin embargo, con todo tanto avance de la medicina, tenemos que confesar, y la medicina lo confiesa, tenemos más enfermedades que nunca. Tenemos más incredulidad que nunca. Incredulidad que ha penetrado hasta las iglesias. Necesitamos en las iglesias un hombre asido al absoluto, la palabra. En vez que es lo que han hecho, es edificar instituciones, denominaciones, esto, templos, aquello. Conquistar a los dignatarios sin conversión como miembros de sus organizaciones. ¿Y qué tienen? ¿Qué han adquirido? La muerte atada a un absoluto denominacional. Porque predomina el plan o palabra denominacional de los hombres. Por eso el fracaso y la ceguedad y tibieza de hoy. Por eso el Señor le dice a la iglesia de esta edad, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no está dentro, el Señor está fuera. El Señor te puede abrir los ojos, amigos que me oyes. Tú que conoces la escritura, tú que perteneces a algún grupo religioso, tú que sabes que la Biblia dice que en esta edad de la Odisea, de la cual todo el mundo sabe que estamos viviendo esta edad, el Señor está a la puerta llamando. Y esta iglesia dice que está rica, que no necesita de nada. Y el Señor le dice, tú no sabes que eres una miserable, pobre, ciega, cuitada y desnuda. Y dice, y no lo sabes. Este es el problema de las iglesias hoy. No saben la verdad que Dios les dice. Están ciegos y no lo saben. Están en una condición triste y lamentable y no lo saben. ¿Por qué? Porque la escritura lo revela que tenía que suceder así para esta edad. Tenía que suceder y la palabra no puede caer en tierra. Este es el aspecto profético. Pero iglesia, despierta, abre tus ojos, date cuenta de lo que Dios está diciendo en su palabra. Yo estoy a la puerta, Él no está dentro. Usted puede decir, no, no están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero es donde está Él y su palabra, en la pureza de su palabra. Pero en el sentido general, Él está a la puerta, llamando, buscando entrada. Entonces, hallamos el fracaso y la ceguedad y la tibieza. Por dice, ni caliente ni fría, sino tibia. Mas gracias a Dios que hay hombres y mujeres hoy que están asidos a su palabra. Sí, palabra en un mensaje dado para hoy por Dios, como fue dicho por el bólido en el río Ohio en junio 11 del 33. Como Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, así tú y tu mensaje serán precursor de mi segunda venida. Centenares, miles de personas testificaron de esto, de este mensaje hoy. Está asida la novia, mensaje que traerá fe para raptar la novia. Sí, eso está en los mensajes de hoy, amigo mío, porque está escrito en Malaquías, y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. En ninguna otra parte, sino en la palabra, usted hallará esa fe para ser raptado. Las denominaciones han dado la espalda al mensaje de hoy y se han hecho sus propios absolutos. Y hallamos a unos que dicen, nosotros creemos esto, y otros, nosotros creemos esto. ¿Y por qué si creen esto y creen aquello, por qué no toman el resto de la palabra? ¿Qué pasa con el resto de la palabra? y predicar el Evangelio. Oh, eso es lo que predica. No, el Evangelio es completo. Y cuando el Evangelio es completo, decimos es completo. Todo lo que dice, ir predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Si hay personas que usted dice que han creído el Evangelio, estas señales seguirán a los que creyeren. Mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto es lo que la Escritura dice. Entonces le preguntamos, ¿qué pasa con el resto? O hay quienes creen en el bautismo por inmersión en agua. Eso es bueno, pero ¿qué del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué de los dones? ¿Qué de la profecía? ¿No es eso parte también de la Escritura? ¿Eh? Pero es que predomina el absoluto humano. Y el absoluto humano le dice, bueno, eso fue para allá, eso fue para acá. ¿A dónde dice eso? La Escritura no dice nunca de que eso fue para allá. La Escritura dice que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si es el mismo ayer, tiene que ser el mismo hoy. Dios no cambia. Y si usted reúne las condiciones hoy para ser salvo, para ser sano, para ser libertado, Dios está compelido por su palabra a cumplirla. Pero si usted no la predica, si usted no dice que el Señor sana y salva y bautiza con el Espíritu y que el Señor habla su palabra y que la revela y que para esta edad tenemos profetas, si usted no dice lo que la palabra dice, entonces usted no está atado al absoluto. Hay algo que está predominando y si podemos, si usted quiere llamarlo el absoluto, es un absoluto humano. Si recibieran el absoluto divino, se arregla todo, porque usted no puede recibir el absoluto sin recibir su palabra. Cuando usted recibe la palabra, la vida viene a esa palabra y la manifiesta. Pero ausencia de la palabra las hace anclarse en su denominación, que es amurallada de credos, de tradiciones y de cosas humanas. Y hoy se comportan como Israel en el tiempo de los jueces. Cada uno hace como mejor le parece. ¿Por qué lo hacían así ayer? Porque no tenían profeta a quien pudiera venir la palabra del Señor. ¿Por qué lo hacen hoy? Porque para ellos no hay profeta con palabra de Dios. ¿Ve? Mas gracias a Dios que hay un pueblo que ha recibido al profeta de esta edad. Que por ajustarse su mensaje se ha sido al absoluto. ¿Sí? Y no está por hacer lo que le parece, sino lo que Dios ha decretado que debe ser hecho. Porque el mensaje del profeta había de convertir el corazón de los hijos a los padres. Por cuanto Dios no se muda ni se cambia, su palabra se ha cumplido y la novia está anclada en su absoluto. Nadie la moverá de su lugar, como no puede ser movida la palabra. La palabra permanece perpetuamente en los cielos. Y la novia es una con la palabra. Usted sabe, ella es el cuerpo de la cabeza. El cuerpo sigue a la cabeza. Así la novia a Cristo, la palabra. Porque la palabra, ese es su absoluto, ese es su ancla. Cuando una persona está atada a ese absoluto, no desmaya, nunca pierde las esperanzas. Y como María ante la tumba de Lázaro, su hermano muerto de 4 días, ella sabe, ella conocía al absoluto. Por eso no dudó un instante y vio la resurrección de Lázaro. El Señor le dijo, resucitará tu hermano, le dijo a Marta. Cuando María se encontró con él, el Señor le dijo, ¿dónde le pusiste? María no resistió. Y simplemente esperó confiadamente. Y cuando el Señor vio cómo la fe estaba verdaderamente desarrollándose en aquellas vidas, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, le dijo a Marta. El Señor sabía que ese hombre había de ser levantado. Por eso María no dudó un instante y vio la resurrección de Lázaro. Nos recordamos a la tsunamita en tiempo de Eliseo. Ella estaba asida a su absoluto. El absoluto de esa mujer era el profeta. Y ella no admitió consejo, no admitió recomendación, no admitió mensaje que viniera de otra persona. Ella quería verse con el profeta porque ella sabía que si se encontraba con el profeta, había encontrado el absoluto. El absoluto de esa mujer era el profeta, pero el absoluto del profeta era Dios. Y ella recibió a su hijo vivo. ¡Qué glorioso es tener al absoluto, amigo mío! ¡Qué glorioso es poder mirar para atrás como estos hombres que hemos mencionado! Hombres como Moisés, como Job, como Pablo, hombres que han tenido, tuvieron en su día algo verdaderamente anclado. En medio de las luchas y los problemas, la cuerda llegó a tensarse. Tuvieron que tirar de la cuerda para darse cuenta. Amigo mío, estamos viviendo en tiempos peligrosos y vale la pena la luz del mensaje de esta hora que despertemos. Quizás tú no estés pasando por pruebas y eso quizás pueda ser algo que te permita descuidarte. ¿Estarás tú atado al absoluto? Yo dije al principio de este mensaje, Yo dije, si estás viviendo una vida muy laxa, una vida muy acomodada, una vida con muy pocas preocupaciones, ¿cuál es nuestro consejo? Mientras me oyes ahora, resuelve, tira de la cuerda ahora. Ve a ver si la cuerda, porque está floja, ve a ver si está atada. Ve a ver si está atada, porque conviene saberlo ahora mismo. Porque cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga la tribulación, cuando venga lo que va a venir sobre este mundo, si tú tiras de la cuerda entonces y te das cuenta que no está atada, tu barco se lo van a llevar las olas. ¿Sabes que las embarcaciones, cuando ven que la tempestad se acerca, eso es lo que hacen? Manda el capitán a los marinos para que tensen el ancla. Porque el ancla está allí, el barco se mueve para allá y para acá muy lentamente porque no hay olas grandes. Pero cuando ya ven la tempestad, entonces ¿qué hacen? Ordenan que el ancla se tire de ella para ver si está asegurada en el fondo del mar, a ver si está atada, amigo mío. Y cuando no la encuentran, entonces ruedan y ruedan hasta que al fin el ancla se asegura. Este es el consejo nuestro en esta hora. Yo no sé en qué condición tú estás viviendo ahora, pero ¿cuál es nuestro consejo? Ahora tira de la cuerda, a ver si la cuerda está atada. Si está floja, corre la cuerda y asegúrate de que tu cuerda esté bien atada al ancla, al absoluto. Porque si no, al venir la tempestad, amigo mío, nada te va a ayudar. La tempestad y las olas van a botar tu barco para allá y para acá y vas a darte cuenta que estás perdido. El Señor te ayude. Esto es una alerta para la vida tuya. Ahora mismo, átate. Átate a tu absoluto para que como Job puede decir, yo sé que mi Redentor vive.
Una vez más hemos llegado a usted con un nuevo programa. Confiando que le haya agradado, le invitamos a escucharnos nuevamente el próximo domingo a la hora de costumbre, a las 7:30 de la mañana. Si desea escribirnos, dirija su correspondencia a Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto. Se olvide. Hasta el próximo domingo a las 7:30 de la mañana.